Fernando, siempre es un gusto platicar contigo, como todos los jueves. Este hombre que entiende, conoce y analiza a la perfección los grandes temas de la agenda nacional, platica con ustedes. ¿Cómo te va, Fer?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. Excelente jueves, ¿cómo están?
Encantado de platicar contigo. Hoy, pues ya sabes, mira, cada jueves es más bien como sacar del ánfora, ver pues cuál de los 14 temas que están en la agenda pública.
Así es, estimado Ángel, es muy complicado y lo habíamos advertido tiempo atrás de que no nos íbamos a aburrir.
No.
La cantidad de cuestiones que se acumulan semanalmente en la agenda, de las cuales tú das puntual información.
Gracias.
¿Y de qué hablamos? Pues están las elecciones de Hidalgo y Coahuila, uh-huh. Está la aprehensión del general Cienfuegos.
También.
Está la finalmente conclusión de este proceso de extinción de los fideicomisos públicos. Están las recientísimas, pues entre comillas, declaraciones, porque más bien fueron extraídas de un documental, pero bueno, la posición uh-huh. del Papa Francisco respecto al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, que es un cambio interesante, importante, desde el punto de vista de la jerarquía católica. En fin, son muchos los temas, Ángel, pero en concreto me gustaría empezar, si tú me autorizas,
por favor,
con el tema de los fideicomisos.
Uh-huh.
El día de ayer, la directora de CONACYT, la señora Álvarez Bullá, estuvo muy activa en medios de comunicación explicando la decisión de por qué se extinguieron en concreto los fideicomisos que tienen que ver con el apoyo a la tecnología y a la innovación. Y fíjate que hay datos bien interesantes. Primero, ella afirma que en la mayoría de los casos, porque como en todo hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, los recursos resultaron inefectivos, se repartieron de manera inequitativa,
uh-huh.
y con criterios, estimado Ángel, que más que discrecionales terminaron siendo arbitrarios. Y decía, por ejemplo, el 40% de los recursos se repartió al 1% del padrón de instituciones y empresas que desarrollan tecnología en nuestro país. O sea, el 40% del dinero fue para el 1%, mientras que el otro 60% fue para el 99%. Hablaban, por ejemplo, del caso de una empresa que está precisamente domiciliada aquí en Querétaro, que recibió 1.300 millones de apoyo sin que realmente se hubiese desarrollado nada que se pudiera estimar como innovador en términos reales. De hecho, durante los años anteriores bajamos 16 lugares en el escalafón de los países con desarrollo en innovación. Entonces, bueno, pues la ineficacia, como bien decían, la manera inequitativa de distribuir los recursos y la arbitrariedad con la que se seleccionaba a los beneficiarios, sí hacen suponer que la idea, cuando menos en esta cuestión muy específica de la innovación, de desaparecer ese mecanismo para hacer llegar los recursos, es adecuada siempre y cuando se mantengan esos recursos, y ahora sí con criterios realmente equitativos, efectivos y no discrecionales, se repartan a quienes están realizando la investigación y la innovación en nuestro país, ¿no?
En ese mismo sentido, también ayer el titular de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, pues acusaba que Juntos Podemos, esta organización de la que sigue siendo titular, eso me sorprendió, yo pensé que ella ya había cedido el cargo, pero sigue siendo, aún en su calidad de legisladora, la señora Josefina Vázquez Mota, sigue siendo la presidenta de esta organización, que pues en sus motivos o explicaciones de funcionamiento buscan apoyar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos para que tengan una vida mejor. Y decía ayer el director de Radio y Televisión y Cinematografía que a esta organización de la señora Vázquez Mota se le habían entregado pues el orden de 75 millones de dólares, que pues así en números cerrados estamos hablando de 1.500 millones de pesos que habrían sido entregados desde la Secretaría de Gobernación que entonces comandaba el señor Videgaray, según entiendo. Entonces, pues ahí ya estamos metidos en un galimatías porque pues empiezan a aparecer estos botones de muestra de diversos fideicomisos que a lo mejor no operaban pues de manera limpia, transparente. Pero aquí yo quiero preguntarte, Fernando Ortiz Proal, ¿por qué no hacer un proceso de limpieza de estos fideicomisos, de transparencia de las reglas y, claro, presentar denuncias cuando sea el caso, como ya lo adelantó ayer el presidente de la República, antes que desmantelarlos absolutamente a todos?
Claro, yo coincido contigo, Ángel. Lo ideal hubiese sido esa revisión exhaustiva para mantener aquellos que funcionaban. Se habla, por ejemplo, del Fidecine, este uh-huh. fideicomiso para apoyar a la industria cinematográfica, que incluso traía números negros, que estaba devolviéndole al erario más dinero del que se había invertido uh-huh. porque resultaban pues comercialmente exitosas varias de las películas que se patrocinaban por este mecanismo. Uh-huh. Y por otro lado vemos estos excesos y estos abusos. A mí me parece que si bien eso hubiera sido lo ideal, también es entendible que hubiera sido administrativamente muy complicado y muy tardado ir realizando una revisión exhaustiva en este sentido, ¿no? Al final, bueno, pues se acabó con todo para ahora empezar a repartir supuestamente con criterios diferentes. Ojalá sí sea, Ángel, ojalá no sea otra vez un caso de los que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Pues sí. Y se terminen los recursos repartiendo de manera todavía más inequitativa y termine siendo más uh-huh. ineficaces. Pero lo cierto es que, como tú bien señalas, si vemos el tema de medios de comunicación, de estas organizaciones de la sociedad civil, el tema de las empresas que hacían innovación, si encontramos, como tú les llamaste, muchos botones de muestra de que la decisión per se no está del todo equivocada. Quizá el método, como tú bien señalas, que se siguió no fue el más apropiado. Lo cierto es que durante muchos años se enarboló la bandera de honestidad de los fideicomisos per se, como uh-huh. si el solo hecho de usar el mecanismo del fideicomiso depurara cualquier sospecha respecto al uso de los recursos, siendo que el fideicomiso solamente es una manera, un vehículo para realizar la administración de estos recursos, ¿no? Uh-huh. Y que es susceptible de manipularse, pues como cualquier otro mecanismo, como así lo estamos viendo ahora, y salir de ese ensueño de que por ser fideicomiso era bueno, porque realmente ese argumento era simplemente para tratar de evadir en la medida de lo posible o sacar en la medida de lo posible del ámbito de la custodia de los recursos públicos uh-huh. a estos dineros, ¿no? Que no fueran calificados como recursos públicos y entonces que la manera de distribuirlos y el seguimiento que se hiciera no tuviera que ver con las normas estrictísimas para los recursos públicos que existen en nuestras leyes.
Y que a la hora de pues a lo mejor hacer algún movimiento que no se hubiera permitido justamente bajo el esquema de un dinero público, aquí en el tema del fideicomiso, habría más pues las reglas estaban un poco mejor acomodadas, a veces para bien, pero a veces, como ya se ha dado también constancia, pues para que pudieran hacerse, para jinetear el dinero, como decía mi abuelita. No quiero dejarte ir, Fernando, sin preguntarte justamente del escenario que nos dejan las elecciones tanto en Coahuila como en Hidalgo. Muchos han dicho que es pues aire fresco para la militancia del Revolucionario Institucional. Otros mencionan que Morena debería de poner sus barbas a remojar porque las cosas se le pusieron complicadas y no salieron los números que ellos esperaban. Y otros más dicen que en el caso del PAN, bueno, pues es verdaderamente para sentarse a llorar por los pésimos resultados que tuvo esta fuerza política, que por ejemplo en el estado de Hidalgo pasó del segundo al tercer lugar.
Yo creo que todos, como tú bien lo comentas, Ángel, todos tienen parcialmente razón. Hay que ser cautelosos con las lecturas que les demos a estos ejercicios electorales, porque si bien efectivamente son la antesala de las elecciones que habrán de realizarse en 15 entidades en junio del próximo año, también se dan en dos entidades en las que primero el PRI tiene el gobierno estatal y que nunca han probado la alternancia. Uh-huh. Segundo, no hubo elección para gobernador, lo que hace que estos ejercicios siempre generen un menor interés y la participación uh-huh. sea mucho más baja que en otra clase de ejercicios. Hablaban que en Hidalgo, según reportó el PREP, la participación fue del 40%, o sea, es muy baja. Pues, y sí. Entiendo yo que Coahuila no se pusieron de acuerdo para un PREP, entonces habrá que esperarse hasta que hagan el conteo total para saber de qué tamaño fue la participación. Entonces, una participación baja. Los gobernadores priistas de ambas entidades tienen experiencia en operación política, supieron, a mi juicio, operar adecuadamente, y sin duda, primero, para el PRI sí es oxígeno puro, independientemente de que sea mérito o no de los mandatarios estatales, para la dirigencia nacional de Alejandro Moreno es oxígeno en un momento muy oportuno, porque está por concretar las negociaciones para las alianzas o coaliciones que aparentemente serán atípicas en estas elecciones del año que viene. Uh-huh. Pues bueno, pues encarece su producto ¿no? En cierta forma encarece el producto y eso le conviene. Para Morena también es despertar y caerse de la nube rosa en la sí. que se habían subido desde la elección de hace 2 años, desde la presidencial. Ya se dieron cuenta que, ya sea porque el presidente no aparece en las boletas, ya sea por los pleitos, la falta de armonía al interior del partido, ya sea por los errores en la administración López Obradorista o por una combinación de todos estos factores, pero lo cierto es que los números no son tan alegres y de hecho están acusando ya un decrecimiento real en términos de sufragios de lo que ellos esperaban. Y para el PAN, bueno, pues el PAN supone, o a veces suponía, quizá equivocadamente, Ángel, que cualquier voto que escapara de Morena iba a caer en sus brazos, y esto no es así.
Pues no.
Entonces, me parece que la elección es para todos, para el PRI de lo que puede o debe seguir haciendo, que es elegir bien a sus candidatos y mantener unidad. Para Morena, pues empezar a asumir los costos de la discordia y tratar de ser mucho más cordiales en su vida interna y en su relación con la sociedad para poder nuevamente tener buenos resultados. Y para el PAN, pues no confiarse, ¿no? Y hacer un papel de oposición claro. más serio y responsable para poder sumar. Ahora bien, cada entidad tiene una realidad distinta, ¿no? Querétaro, sin duda, es diferente sí. A estas dos entidades. Aquí gobierna el Partido Acción Nacional, aquí la estructura y la operación que en su caso acreditaron en Hidalgo y en Coahuila los priistas, la tienen precisamente los panistas. Aquí hay discordia también al día de hoy en Morena, no se ponen de acuerdo para ni siquiera manifestar la ruta por la que habrán de circular hacia las candidaturas. Y bueno, es una lección importante para el PAN de no confiarse y para Morena de que si quieren ser competitivos, pues tienen que hacer las cosas diferentes.
Bueno, pues será un asunto interesante esta pues adelanto de alguna forma de lo que veremos en los escenarios el año que entra. Y además, y si tú me lo permites, también mencionar el hecho de que pues en el PAN tendrían que ir viendo a ver cuál será el relevo de Marco Cortés, porque al señor Cortés creo que ni en su casa le hacen caso.
Sí, les falta liderazgo nacional. Por ahí ya salió Ricardo Anaya poco a poco. Uh-huh. Tiene un estilo interesante. Ahí va saliendo al quite. Pero por otro lado están estos movimientos ciudadanos, Ángel, que gusten o no, esté de acuerdo uno con ellos o no, uh-huh. como Frena, como este nuevo movimiento de Sí Podemos, en fin, que también le restan, también le restan a los partidos, particularmente al PAN, uh-huh. por la vertiente de derecha evidente que acusan estos movimientos y que en cierta forma es la ideología dominante en Acción Nacional. Y bueno, todos esos elementos, más los nuevos partidos, con los liderazgos que en su caso apoyarán en las diferentes entidades, están moviendo las fichas de los del ajedrez en cada una de las entidades donde habrá elecciones, y sin duda va a ser interesante y de alguna manera novedoso lo que veremos, no solo en Querétaro, sino en los otros 14 estados donde también habrá elecciones el próximo año.
Muy bien, interesante análisis. Gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana. Te deseo un estupendo jueves y aquí nos encontramos. Igualmente. Nos encontramos dentro de 8 días.
Gracias, Ángel.